Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 13 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se acabó, que diría María Jiménez, el debate del Estado de la Nación. 13 horas de pleno entre ayer y hoy, que han concluido a primera hora de la tarde, aunque aún falta que mañana se voten las resoluciones de los distintos grupos. Ahora te cuento lo que ha dado de sí la jornada de hoy en el Congreso, lo que ha dicho Pedro Sánchez sobre su empatía, te lo juro, Bildu y el PNV, cada uno con sus niveles de chantaje distintos. El verdadero Estado de la Nación se resume, dicho esto, en que los españoles somos hoy un 10% más pobres que hace un año. Un 10,2%, según el dato confirmado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. Ya se sabe, si el INE da el 10,2, hay que cargarse a la cúpula del INE. Desde el verano pasado los precios no han parado de subir, como compruebas cada día en el supermercado, en la gasolinera o en la tienda de tu barrio. Todo es más caro y ya no sabes cómo estirar más tu sueldo para llenar la nevera o el depósito del coche. El gobierno empezó diciendo que sería algo coyuntural, temporal, pero ya reconoce que la cosa va para largo y que hay que prepararse para cualquier escenario, porque la culpa, según Moncloa, la tiene Putin. Lo cierto es que, repito, los precios son un 10% más caros que hace un año. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Se confirma esa subida de casi 2 puntos en tan solo un mes, empujada sobre todo por los carburantes, un 40% más caros que hace un año, y los alimentos un 12% más de media, pero con repuntes de entre el 20 y el 30% en cereales, leche, huevos, frutas o el aceite de oliva. La luz ha subido un 33% a pesar de las medidas del gobierno, pero no todo es energía y alimentos frescos, lo refleja el IPC subyacente, que ya está en el 5,5%, ejemplos, hoteles y restaurantes que se han encarecido un 30%, los productos de papel un 17% más o un 10% más caros los artículos de belleza. José Emilio Bosca, catedrático de la Universidad de Valencia.
Esta inflación se ha cronificado ya de alguna manera, no estoy diciendo que vaya a ser a muy largo plazo, pero vamos, no esperaría caídas de la inflación importantes hasta por lo menos al año que viene.
La Fundación de las Cajas de Ahorro augura un verano con el IPC por encima del 10% y una media anual del 9%, lo que supondría un sobreesfuerzo medio de los hogares de unos 2.600 euros este año. Los salarios suben a un ritmo del 2,5%.
Mañana el Congreso debe votar el segundo paquete de medidas contra la inflación, unas medidas que pretenden pagar con los 7.000 millones de euros que quieren recaudar con los impuestos a grandes empresas energéticas y al sector financiero. Vete tú a saber cuánto recaudan al final, si es que consiguen recaudar algo. Hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha calificado de populismo fiscal y ha recordado que puede acabar volviéndose contra los consumidores.
Conocemos en qué consiste el futuro impuesto sobre beneficios en las energéticas y en los bancos. Lo que sí creo que los españoles no van a estar de acuerdo en que esos impuestos se repercutan otra vez en los ciudadanos. En eso estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de los españoles.
El sector financiero ha cerrado hoy con ligeras ganancias en la bolsa, después de que ayer perdieran casi 6.000 millones de euros tras el anuncio de Pedro Sánchez. El presidente dice que no le preocupa.
Tampoco me preocuparía por la evolución en la bolsa, porque su capitalización de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras a lo largo de este último año, sobre todo en estos últimos meses, creo que es, no sé cómo calificarla, pero realmente extraordinaria.
Yo tengo la impresión de que cuando habla de economía, habla igual que cuando escribió la tesis, perdón, cuando se la escribieron. O sea, los argumentos son exactamente iguales que en aquella famosa tesis fake que le escribieron los pupilos de Miguel Sebastián. Emplea las mismas técnicas en la tesis que en los discursos parlamentarios. Y claro, así nos va. La frase del día en el Congreso la ha pronunciado Sánchez esta mañana cuando Inés Arrimadas le ha recordado su pacto con Bildu para aprobar la ley de memoria democrática.
Usted ha tenido la poca decencia de pactar la ley de desmemoria con la banda de Bildu, que son los herederos de ETA, y hacerlo en la misma semana que se cumple el 25 aniversario del asesinato vil de Miguel Ángel Blanco.
ETA ya no existe, señoría. Tengo una mala noticia que decirle a usted y a la bancada de la derecha. ETA ya no existe.
Claro, la pregunta es evidente. Si ETA ya no existe, ¿existe Franco? Claro, porque no se les quita Franco de la boca en todo momento. O sea, ETA no existe hasta hace 10 años. ¿Y Franco? ¿Que murió hace 40 y tantos? Bueno, poco después llegaba el turno de los socios del gobierno, Bildu y su portavoz, Merche Ezpurua, que nos daba clases de transición democrática.
El modelo de la transición no es una herencia, es una hipoteca, que se resume en la imposición de un régimen monárquico que se construye sobre el monopolio de los grandes medios de comunicación y sobre la inexistencia de un poder judicial independiente, por no hablar de la impunidad de los aparatos policiales.
No fue una imposición, sino que fue refrendada por la voluntad social de nuestro país. En fin, la transición, al final, con sus muchas luces y sus pocas sombras, hay que reconocer que nos ha traído la mejor etapa de la historia de nuestro país.
¿Has visto cómo cambia el tono? ¿Has visto cómo se arrodilla? ¿Cómo se pliega? ¿Cómo se humilla? Otro momento destacado del debate de esta mañana. Atención a la advertencia de Aitor Esteban. Hombre, estos de traiciones saben. El portavoz del PNV le ha recordado a Sánchez que si quiere seguir en Moncloa, debe cuidar a sus socios.
¿Cómo piensa llegar al gobierno y mantener una mayoría en una próxima legislatura? ¿O es que no le importa? ¿O es que no ha pensado en esto? Si no cuida sus relaciones parlamentarias, ¿con quién piensa alcanzar la Moncloa tras las siguientes elecciones? Porque, tal y como vaticinan las encuestas, tendrá que seguir apoyándose en las mismas formaciones que le dimos apoyo en la investidura. Si va a tener que seguir con nosotros, ¿qué va a hacer usted para mantenernos como socio?
¿Qué manera más elegante de decirle te tengo cogido por los bachoquis? A pesar de las palabras de Aitor Esteban o del cabreo de ayer con Gabriel Rufián, en Moncloa presumen de que este debate ha reforzado al gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La política se juega cada día. La aseveración parte del núcleo duro de Pedro Sánchez, casi como una invitación a exprimir el momento, a sus ojos dulce, a rebufo de un debate sobre el estado de la nación que ha servido de reconstituyente a los socialistas. Y como remate de la semana, el gobierno tiene atados los apoyos para aprobar la contrarreforma del Poder Judicial, la ley de memoria democrática, además de la convalidación del último decreto anticrisis y el del nuevo estatuto de los sanitarios. El chute de autoestima lleva a la Moncloa a aspirar a concluir el curso este julio, logrando reconstruir todas las piezas de la mayoría Frankenstein, un conglomerado de costaleros para el que esperan recuperar a Esquerra, divorciada temporalmente tras estallar la crisis de Pegasus. La imagen de la reconciliación tal vez llegue este viernes en el encuentro de Sánchez con Pere Aragonés.
Entre las leyes que se aprobarán mañana está la reforma judicial que permitirá renovar 4 miembros del Constitucional. Sigue bloqueada cualquier negociación sobre el poder judicial, mientras que desde Bruselas nos vuelven a pedir que acabemos con la situación actual. La Comisión insiste en renovar el poder judicial y reforzar su independencia. Lo llevan clarinete. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Es una nueva advertencia de la Comisión Europea y vamos ya por la tercera. España tiene que renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial. Además, una vez que se renueven sus integrantes, hay que llevar a cabo una profunda reforma de este órgano judicial para que los jueces sean elegidos por los propios jueces, algo que exige Bruselas para evitar bloqueos como el que se vive en nuestro país desde el año 2018. Europa al menos ve avances con la retirada de la ley del Consejo General del Poder Judicial que hace un año impulsó el Partido Socialista con Unidas Podemos, una reforma que no cumplía con los estándares básicos europeos. Por cierto, que desde Bruselas creen que es importante evitar que coincidan los mandatos del gobierno y del fiscal general del Estado. El hecho de que coincidan, como ocurre en estos momentos, afecta a la percepción que los ciudadanos tienen de la independencia judicial.
Con esta ola de calor se siguen sucediendo incendios en muchos puntos de España. Aquí estamos pendientes de 3 incendios en la provincia de Orense y del que sigue activo en la comarca cacereña de Las Urdes, que se extiende sin control ya hacia el norte por la provincia de Salamanca. Última hora, Julia Sancho.
A esta hora se continúa combatiendo el incendio que afecta a la comarca de Las Urdes y que sigue activo con nivel 2 de peligrosidad. El 112 de Extremadura ha desalojado de manera preventiva a 11 personas con movilidad reducida de la residencia de Casares de Urdes. Se mantienen todas las precauciones por si fuera necesario evacuar a la población. Los vecinos siguen preocupados.
Estamos un poquito preocupados porque tenemos aquí negocios en la zona, ¿sabes?
Y parecía que lo habían controlado y tal, y bueno, pues por la situación parece que está un poco desbordado y se está viviendo con miedo, con tensión.
Ven las cámaras y ven las imágenes, esto parece el infierno.
El incendio sigue manteniendo su peligrosidad, aunque la parte más desfavorable se encuentra en la zona de Castilla y León.
En Portugal ahora mismo hay hasta 30 fuegos activos, sobre todo en el centro y el sur del país. En Francia, dos fuegos han obligado a desalojar a 6.500 personas en los alrededores de Burdeos. Las llamas han quemado casi 3.000 hectáreas. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Un dato que hemos conocido hoy para reflexionar. Según el Foro Económico Mundial, necesitamos 132 años para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en los campos económico, político, educativo y sanitario. Aunque estos están avanzando en el mundo, el ritmo sigue siendo demasiado lento y nos alerta el Foro Económico y nos dice que necesitaremos más de un siglo, porque cuando nos referimos a la participación política, la brecha es todavía elevada. La presencia de hombres en puestos ejecutivos es casi 4 veces mayor que la de las mujeres. Hay mucho más hombres, parlamentarios, ministros y jefes de Estado, y esta será la dinámica. En cuanto a la participación económica, pues según este Foro Económico Mundial, se calcula que para conseguir la paridad necesitaremos 151 años. Nos referimos a la igualdad salarial, a la presencia de la población activa, a los trabajadores especializados y el campo educativo, es decir, escolarización o las tasas de alfabetización, sí que está más cerca de la paridad, pero con todo necesitamos muchos, muchos años. En fin, un dato que nos revela hoy el Foro Económico Mundial y que sin duda alguna es para reflexionar.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, fichaje estrella por lo menos del día, Rafinha al Barça.
Y que le va a costar además, Ángel, 60 millones de euros al Fútbol Club no Barcelona.
Eso no es dinero.
Como diría aquel, para cuatro que tenemos dinero en este país, vamos
por
a gastárnoslo.
Vamos a discutir.
Rafinha, el fichaje del Barça, que ya está en la ciudad condal y que seguramente va a ser presentado mañana. Y mientras tanto, Dembélé, que también va a seguir en el Barça, pero todavía no es oficial su renovación, aunque ya está trabajando con sus compañeros. Al margen de eso, te cuento que el Atlético de Madrid ha presentado ya a Witsel y el Valencia a Castillejo. Eso es lo que tiene que ver con el mercado en el día de hoy. Y la mala noticia, Ángel, nos la dejó anoche la selección femenina, que palmó 2-0 frente a Alemania. Y ojo, el partido es el próximo sábado frente a Dinamarca. Nos vale empatar. No hace falta ganar. Con el empate estaríamos en la siguiente ronda. Y dejo para el final, Ángel, lo mejor del día. El etapón tremendo hoy en el Tour de Francia. Contra pronóstico, Vingegaard se ha cargado hoy a Pogacar. Le ha sacado 3 minutos en línea de meta. Por supuesto, es el nuevo líder. Y mañana, ojo, etapón, llega a la carrera al mítico Alpe d'Huez. La mala noticia, Enric Mas, que ha entrado en meta, Ángel, a más de 8 minutos del primero, que, como te digo, ha sido Vingegaard, que es nuevo maillot amarillo.
Venga, te espero en un rato.
Hasta ahora.
Hasta luego, Charlie.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos, que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¡Hola! ¡Hola! Dejadme a mí. Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Y hasta aquí Prime Day de Amazon. Y estamos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad. Y a batir.
¡Y no te olvides de mí! El cepillo de dientes eléctrico espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
Va a ser un verano casi como los de antes. Ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien. Pasear por la orilla del mar. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Da igual que sean ministros, ministras o ministres. Como se te olvide alguien, lo pillamos. Es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez. Sí, su sanchidad también se equivoca. Pero lo hace y el tío se ríe. Bueno, además, puede dormir tranquilo porque no es el único al que le ocurre. Para demostrarlo, me acompaña Jon Uriarte, que a mí me dijo su propia madre, que desde el minuto uno supo que fue un error garrafal.
He visto Lucy entrado.
¿Te ha gustado?
Me deja sorprendido cada día más. Bueno, antes de nada vamos a recordar el último despiste que mencionabas de Sánchez. Vamos a ver, cuando tienes muchos y variados ministros, ministras y ministres, pues bueno, pues pasa.
Y si encima no los conoce la gente, tú tampoco.
Claro, mira, mira. Sucede esto.
Y desde luego tanto Yolanda como Irene, como Ione, como Alberto y como todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España cuentan con mi apoyo y con mi reconocimiento. Faltaría más. Porque creo que al final, fíjese, señora Sens, a mí me parece que sin duda alguna hay que... Por cierto, el señor también Subirats, el ministro de Universidades también. Ese es el problema que uno tiene, ministro.
Claro.
Lo importante es que he tenido reflejos y lo he dicho.
Claro, 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 claro. Tienes tantos ministros que no hacen absolutamente nada se te olvidan. Claro.
Encima, que parecía que le echaba la culpa a él.
Claro.
Como diciendo, esto es lo que hay.
Claro, si me olvido, no, sé que no sales, macho.
Sé que no sales en la foto.
Claro.
Bueno, decíamos que no es el único caso y es que hablar y no liarse tampoco es tan fácil.
Lo importante es ser natural cuando te equivocas. Sí, sí, que parezca que todo te importa un bledo. Este corte, Pilarín, escucha porque es memorable. Manuela Carmena.
Y yo oía al interventor, a la persona del Corte Inglés, ¿verdad? No me acuerdo tu nombre.
Yo, es que, sí. Por más que lo escucho...
Nada más era el dueño.
Era el presidente.
Era Dimas Jiménez. El interventor. El interventor. No me acuerdo tu nombre, dice el otro. El presidente del Corte Inglés.
Sí. No, no le dijo que es el que corta los tickets del tren de milagro. De
milagro.
Vamos, bueno, que no recuerdo cómo te llamas, vale, pero que te quedes tan ancha. Bueno, a veces uno, una o une, se olvida de las personas, pero otras veces es el nombre.
Sí, como el memorable momento en el que Pepe Blanco hace mención a un jugador de baloncesto y le convierte en un mueble sueco.
Al que hoy le hemos concedido la nacionalidad, quiero acabar con una frase que él ha pronunciado. Decía Ikea.
Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
A ver, don Pepe, era Ivaca. Ivaca. De Ivaca a Ikea solo hay una K.
Hombre,
pero lo demás...
Vamos a ver, sueco y tampoco parece Ivaca, ¿eh?
No, tampoco.
Llámame espabilado, pero solo por el color de la piel, sueco no parecía.
No, bueno. No, como yo africano, más o menos.
Igual.
Pero bueno... Debe ser porque los de baloncesto parecen armarios empotrados.
Eso
y
sí.
El hombre
claro,
se lió.
Claro,
se lió.
Eso
se lió.
Sí.
Bueno, llamar a Ivaca IKEA es grave, pero es que cada vez que lo oigo. Pero luego está quien directamente te quita el nombre y te deja con el de la ciudad en la que vives.
Sí, tal cual. Esto le pasó a cierto alcalde del Levante español con el creador de las grandes frases singulares, Mariano Rajoy.
Querido alcalde de Alicante, que así se llama.
Es maravilloso, es maravilloso.
Este vuelve señor ya es, Mariano.
Es
vuelve
alcalde.
Mariano.
Alcalde de nombre Alicante.
Y así se acabó. Se llama.
Y así se llama. Así se llama. Y punto, no discutas nada, te llamas Alicante y se acabó. Esto es como las pelis de guerra, que siempre hay uno que se llama Dakota o Dallas. Dakota, ven para aquí, Dallas, ven para aquí.
O TJ.
Alicante, ven usted para aquí. Bueno, llegados aquí, animamos a los políticos a que se lo lleven todo escrito en papel.
Sí, pero escrito bien, así no tenías, salvo que pierdas, nunca mejor dicho, los papeles.
Me lo he impreso para volver a decir exactamente las mismas palabras. La pregunta que se me hizo ayer es... Ay, ahora no la tengo. Y mi respuesta, que tampoco la tengo ahora aquí delante.
Claro.
A ver. Es decir, que las dos hemos dicho exactamente lo mismo.
Porque tú lo digas.
Claro, claro,
porque tú lo digas.
Las dos hemos dicho lo mismo.
Lo mejor es que dice, me lo he impreso para que no se olvide, pues. Claro. No tenía toner.
No tenía algo.
O el secretario te lo ha impreso.
A ver, ¿dónde están esos papeles? Ay. Porque puede ser como los calcetines que desaparecen en la lavadora.
Pero solo uno.
Solo uno. Entonces, igual ese papel de todos los que tenía ha desaparecido de la carpeta que llevaba.
Conclusión, hemos dicho lo mismo.
Efectivamente. Bueno, pasemos ahora de olvidar los nombres a olvidar el cargo.
Sí, sobre todo cuando el cargo es nada más y nada menos que la cartera de un ministro.
Señora ministra de Ciencia y Tecnología y Ciencia e Innovación, señor ministro de Trabajo, Turismo, Industria. Esto no está.
Vamos a ver. Sí, que los nombres de los ministros no ayudan.
¿Tú has visto la pasta que se gastan cada vez que hay remodelación en los cartelitos de los ministerios o en los sobres, tío?
Te digo una cosa, en lo que es el maletín no cabe ya el nombre. Claro. Tienen que llevar tres maletines para que quepa todo el cargo.
Da la vuelta.
No cabe, ¿no? Es como la tarjeta de la visita de la reina de Inglaterra, que dices, no me da. Bueno, Sánchez se olvidó de un ministro en ese bonito repaso a su gobierno, por eso arrancábamos esta historia, pero podría haber sido peor.
Sí, mucho peor. Recordemos el día en el que una portavoz del gobierno confundió a Pablo Iglesias con otro Iglesias.
Eso es lo que les diríamos a las personas que van a responder a Julio, a Iglesias, es decir, a Pablo Iglesias, en el ejercicio de su libertad.
Ahí está.
Julio a Iglesias.
Cuatro cojones.
Imagínatelo en el Consejo de Ministros, tío.
Claro, te digo una cosa, yo a Julio le veo de vicepresidente perfecto.
O de padre de todo el gobierno.
De hecho, es padre de toda España y parte del planeta. Y lo sabes. Bueno, el caso es que olvidar el nombre de alguien está muy feo, ¿eh?
Sí, mira quién habló.
¿Qué?
Mira, te voy a recordar uno de tus momentos, Made in Uriarte, en los que te olvidas, en fin, hasta de tus compañeros.
Y ahora veo que por aquí llegan ya nuestros compañeros Marta Ruiz y...
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Antonio Herraiz. A ver, es que hay mucho Antonio.
Claro.
Hay mucho Antonio en esta
radio. A ver, le llamo a Mari Carmen, tío.
Claro,
total.
Pues a punto estuve. Sí, Mari Carmen Herraiz.
Bueno, venga.
Hasta luego.
Adiós. Nos damos un paseito por las redes sociales. El IPC se dispara en junio hasta el 10,2%. Estaba cantado. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, como dices, los precios siguen subiendo sin parar y nuestros oyentes lo notan en su día a día. Todos lo notamos. Oyentes como Carol. Vivo sola por lo que hago pequeñas compras semanales con lo justo que necesito. Antes me gastaba unos 20 euros si llegaba. Ahora no bajo de los 25 para comprar cuatro cosas. Ernesto, decían que era algo pasajero, consecuencia del conflicto en Ucrania. Bueno, ya vemos que esto va para largo y que nos tenemos que preparar para lo peor. También tenemos notas de voz en el WhatsApp de La Linterna de un oyente que dice que, bueno, precisamente este tema puede ser que sea lo que acabe con la legislatura de Pedro Sánchez. Notas de voz, como decíamos, en el WhatsApp, en el 600544555.
Cuando voy a la gasolinera a poner combustible, el recibo de la luz, que tenía una tarifa plana que pagaba 86 euros, ahora ya está en 134. El gas, y cuando voy al supermercado, el aceite de oliva, el paquete de café, todo eso es lo que va a tirar al suelo a este tío. Esto es lo que le va a aplastar cada vez que vamos a la cesta de la compra.
Tiempo de tertulia esta noche con José María Olmo, con Juan Fernández Miranda, a partir de las 10, las 9 en Canarias. No nos olvidamos de la guerra en Ucrania. Ya van 140 días de conflicto. En el tema del día nos preguntamos, ¿te acuerdas de los refugiados? Sí, sí. ¿Cómo han sido estos meses para ellos? Muchos ya volviendo a su país. Nos lo vamos a preguntar a las 9, las 8 en Canarias. Los refugiados de la guerra en Ucrania. La guerra continúa y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna es el 600544555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Hasta luego.
Chao. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, la pregunta es si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad. Bueno, pues llámales, sí, llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, me voy a la Mutua. Porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutuo.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La roja, el verde, estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja. Somos el verde. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, Gazprom, el gran consorcio ruso del gas, dice que no puede garantizar ahora mismo el suministro a Alemania a través del gasoducto Nord Stream. Estaba cantada la argucia. Según la compañía, no tiene constancia de que Canadá vaya a entregarle la turbina necesaria para reparar la instalación. Segunda, en el Reino Unido, la primera ronda de votaciones ha reducido a 6 el número de aspirantes a sustituir a Boris Johnson al frente del Partido Conservador y, por lo tanto, de Downing Street. El exministro de Economía, Rishi Sunak, se destaca como favorito. En cambio, el exministro de Sanidad ha quedado descartado. Ambos, con sus dimisiones, aceleraron la caída de Johnson hace unos días. Tercera, Joe Biden comienza hoy su primer viaje a Israel desde que tomara posesión como presidente de Estados Unidos. En los próximos días visitará también Cisjordania y se reunirá en Arabia Saudí con el príncipe Bin Salman, ya se sabe, acusado de idear el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ¿te acuerdas? Daniel Blumenthal.
Cuando en Israel el timón está en manos de un primer ministro novicio y temporario y las elecciones generales que podrían volver a instalar a Benjamin Netanyahu en el poder se celebrarán el próximo mes de noviembre, como así también los comicios de medio término en Estados Unidos, Joe Biden aterrizó en Israel y la fotografía conjunta con Yair Lapid beneficia a ambos. Cada oportunidad de regresar a este gran país con las antiguas raíces del pueblo judío que datan de tiempos bíblicos es una bendición, porque la conexión entre el pueblo de Israel y el pueblo estadounidense es muy profunda, expresó Biden al pie del avión. Biden y Lapid hablarán de economía, del precio de carburantes y de Irán. Y el viernes el presidente Biden visitará Jerusalén Este y se reunirá con el presidente de la autonomía palestina Mahmoud Abbas en Belén. A pesar de que no podrá proporcionarle siquiera un atisbo a una apertura diplomática que conduzca al fin del conflicto palestino-israelí.
La clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues te cuento que la cesta de la compra en junio ha sido un 10,2% más cara que hace un año por culpa sobre todo de carburantes, combustibles para la calefacción, la electricidad, restauración, hoteles, alimentos, especialmente la fruta, aunque el subidón también lo vemos en legumbres, hortalizas, un 14%, pan, leche, huevos en el entorno del 13%, un 80% los aceites. En fin, la luz se ha encarecido, Ángel, en el último año un 33%, a pesar de las rebajas de impuestos en la factura y a pesar de topar el precio del gas. Pero lo más preocupante de todo es que la subyacente, esa que excluye la energía y los alimentos frescos, se sitúa en junio en el 5,5%. Esto quiere decir que la inflación se ha colado en todos los procesos de producción. No veíamos algo así desde agosto de 1993. Te cuento, Ángel, que somos el país occidental con la inflación en junio más alta de todos.
Gracias, Pilar. A las 9:30 comentaremos cómo estos datos de inflación abonan el terreno para que el dólar se fortalezca aún más frente al euro.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, todos los miércoles toca hablar de ciencia en la linterna con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Hoy viajamos hasta el Imperio Romano. Siglo I después de Cristo, provincia de Caesaragusta. Sí, sí, Zaragoza, muy cerquita de los Pirineos. Allí se levantó una ciudad romana de la que no existen documentos oficiales que nos indiquen su nombre. Tras quedar deshabitada, volvería a repoblarse en la Alta Edad Media. Desde el siglo IX hasta el siglo XIII, de aquel periodo sí existe documentación. Luego llegó el abandono, el olvido, ya por entonces la despoblación. Un olvido del que esa zona ha salido esta misma semana. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, la arqueología da sorpresas infinitas.
No deja de darlas, y sobre todo en este caso, especialmente sorprendentes, porque resulta muy extraño, al menos a los ojos de un profano, ¿no? ¿Cómo es posible que un descubrimiento como este, que unos restos como este de la civilización romana, estuviesen ocultos durante tanto tiempo, hayan sido ahora desenterrados? Sobre todo teniendo en cuenta que sobre ellos después, en la Edad Media, desde los siglos IX al XIII, hubo también una floreciente ciudad en esa zona. Es decir, que no es una zona abandonada del desierto de Gobi, donde nunca nadie ha pasado y de repente encontramos unos restos arqueológicos. Es sorprendente la cantidad de tesoros que todavía alberga nuestra tierra y cómo a veces la fortuna, la suerte, pero sobre todo el trabajo incansable de arqueólogos y arqueólogas, termina descubriendo cosas como esta.
¿Vamos con nuestro invitado a una clase particular?
Claro que sí.
Mira, encantada. En la localidad de Artieda, al norte de Zaragoza, se trabaja desde hace tiempo en el yacimiento El Forau de la Tuta. De hecho, el ayuntamiento de este pueblo aragonés pidió ayuda en 2018 para estudiar los vestigios encontrados. Tras varios años de trabajo, se han confirmado que los restos arqueológicos que se encuentran a un kilómetro y pico del casco urbano del pueblo formaron un asentamiento en dos momentos distintos de la historia. José Ángel Asensio Esteban ha participado en el estudio, es doctor en historia por la Universidad de Zaragoza y especialista en arquitectura romana de Hispania. ¿Qué tal, profesor José Ángel? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos. Lo de especialista en arquitectura romana de Hispania me parece maravilloso. Yo, en fin, no te quiero meter en un lío, pero cuando uno oye hablar de las comunidades históricas y el politiqueo y demás, dice, joder, ¿historia? Pero si aquí levantas una piedra y te encuentras un mosaico de antes de Cristo. Pero bueno, luego hablamos de eso. ¿Qué habéis encontrado exactamente, profesor?
Pues la introducción que hemos tenido me pareció muy apropiada para intentar entender cómo los restos arquitectónicos, los restos arqueológicos, los restos materiales de una auténtica ciudad romana habían pasado prácticamente desapercibidos a nosotros los especialistas, evidentemente no a la gente del pueblo, que desde hace muchísimo tiempo era consciente de lo que podía haber. Y no había habido ese contacto entre la gente de aquí de Artieda y los arqueólogos. Y cuando por primera vez vinimos aquí hace muy pocos años, pues nos encontramos con restos pues, monumentales de edificios públicos, de complejos hidráulicos, restos en superficie que, bueno, estaban enmascarados, pero desde luego eran visibles. Y como se decía en la introducción, no estamos ni en un desierto ni en una selva, y todavía nos resulta curioso, casi inexplicable, entender cómo nos había podido pasar desapercibidos a nosotros, especialistas, que desde luego por eso lo somos, pero todavía hay tantas cosas por descubrir. Claro. Y bueno, lo positivo de esto es que todavía la arqueología en España pues da estas sorpresas de auténticas ciudades romanas que hasta ahora nos habían pasado desapercibidas.
Porque de eso precisamente, José Ángel, es de lo que estamos hablando, de una ciudad romana, me imagino, de una importancia relativamente grande, ¿no?, a la vista de los restos y lo que ha quedado de ella, ¿no?
Sí, sí, es una ciudad importante, no de las más importantes, ni mucho menos, pero una auténtica ciudad en un punto, en la Canal de Verdún, una zona donde había una vía romana, una vía de comunicación, cerca de Jaca, cerca de Pompelo, de Pamplona, y una zona muy romanizada al pie de los Pirineos. No es una zona agreste, no es una zona de montaña, es una zona de pie de montaña. La montaña está muy cerca, pero es una zona llana, una zona bien comunicada, una zona pues con una potencial agrícola y demás, y es una zona perfecta para la ubicación de una ciudad romana con su trama urbanística ortogonal, con sus edificios públicos, con sus espacios para la administración, con sus obras hidráulicas, que son precisamente las que eran más costosas, más caras de construir, más costosas en todos los sentidos. En fin, los datos que en apenas dos campañas, hemos empezado la segunda campaña de excavaciones, que estamos obteniendo, son realmente sorprendentes, pero incluso también desde el punto de vista patrimonial es y será en el futuro un elemento importantísimo para esta zona, claro, rural y bastante despoblada, desde luego.
Hemos hablado de dos etapas, profesor. La primera, vamos por tiempos. La primera, el Imperio Romano. ¿Cómo puede ser que no se sepa el nombre, con todo lo que sabe de la etimología de todas las ciudades de Hispania?
Pues no. Esto es un caso bastante frecuente.
Ah, sí.
Las únicas posibilidades que tenemos de saber el nombre de una ciudad antigua es o que haya conservado el nombre. Esto pues pasa Tarraco, Tarragona, o aquí más cerca Pompelo, Pamplona, Iaca, Jaca. Pero cuando la ciudad se abandona, no hay referencias en la Edad Media, no encontramos inscripciones, pues hay bastantes ciudades y algunas bastante cercanas aquí en la zona de la Navarra Media o del Alto Aragón que no sabemos cómo se llamaron. E igualmente tenemos en las fuentes antiguas, en las fuentes clásicas, en los textos de los autores de época romana, tenemos nombran ciudades que no sabemos dónde estaban. Entonces, a lo mejor esta ciudad que en la Edad Media se llamó Arteda o Artieda y se sigue llamando Artieda, no sabemos el nombre que tuvo, pero a lo mejor sí que conocemos ese nombre, aunque no sabemos relacionarlo con el yacimiento que conocemos actualmente. Es un caso que, ya digo, que no es infrecuente y que todo depende pues de nuevos hallazgos. Tenemos teorías, tenemos posibilidades abiertas. Desde luego, de momento no nos atrevemos a dar una teoría. Pero si la suerte y de momento nos acompaña, pues nos permite encontrar alguna inscripción en su sitio, pues la cosa cambiaría radicalmente.
Claro.
Pero bueno, seguimos estudiando las fuentes medievales, sobre todo, y quizá pueda haber alguna sorpresa.
Claro, es que eso, José Ángel, es importante. Sobre esa ciudad, luego hay un montón también de evidencias de la construcción de una ciudad medieval en la que me imagino que se podrán encontrar pistas por la relación que hubo entre la población de una y otra, ¿no? Esos periodos intermedios que de alguna manera han tenido que dejar alguna traza. ¿Es posible que por ahí encontremos alguna pista interesante?
Los siglos oscuros, que se dice. Uh-huh. La ciudad romana posiblemente se abandonó, al menos quizá en el siglo IV. Todavía no tenemos que afinar cronologías. Pero en estos casos, y hay muchos más, y hemos trabajado en casos parecidos, puede que la ciudad se abandone, pero eso no quiere decir que la comunidad política, digamos, o administrativa desaparezca, y tampoco el topónimo. La zona se sigue llamando así, el despoblado se sigue llamando así, la gente que vive en el territorio se sigue llamando, la sigue conociendo como con el nombre antiguo, y a veces en la Edad Media encontramos pues partidas o lugares ya hoy día desaparecidos que conservan el nombre, aunque sea transformado, de época andalusí o de época cristiana en la Alta Edad Media, es posible que conserven el nombre, y este quizá en este caso pueda ser una posibilidad. Pero de momento tampoco es una cuestión que nos obsesione, porque los datos históricos que estamos sacando a la luz pues dan una información inmensa de lo que fue la economía, de lo que fue la sociedad, de cómo fue el modo de vida en esta zona en los siglos 1, 2, 1, quizá 1, 3, y una época de transformación también en el Bajo Imperio. Entonces, la información es muy importante, llena un vacío que no pensábamos que hubiera que llenar, porque no pensábamos que en esta zona hubiera podido haber una ciudad, porque hay otras ciudades que están muy cerca, pero desde luego sí que llena un vacío de conocimiento. Está cambiando los mapas, digamos, de la época romana en la zona del Prepirineo, Y nosotros estamos sorprendidos en muchos sentidos, y la gente de Artieda, porque esto hay que, esto se debe, el comienzo de estas investigaciones, al empeño y al tesón bien conocidos de la gente de Artieda, que se puso en contacto con nosotros, pues porque nosotros no habíamos venido aquí. Y fueron ellos los que nos trajeron.
Es que no dejan de ser aragoneses, ¿eh?
Sí, pero
los digo, aquí, vamos, aquí que no suene peyorativo, sino todo lo contrario. Faltaría más.
Y aquí mucho.
Hombre,
aquí
claro, mucho. Claro que sí. Una última cuestión, José Ángel. Se han encontrado, claro, hablabas de la comarca, claro, que esa comarca de los Pirineos, fronteriza con Francia, con lo que hoy es el País Vasco y Navarra. Habéis encontrado cuatro lápidas en las que algunos de los nombres son de origen vasco-aquitano.
Así es.
Claro, sí. Hablamos de una región, por así decirlo, unida, que luego con el paso de los siglos hemos sido dos países y no sé cuántas comunidades autónomas, pero era lo mismo.
Sí, sí, sí. Sí, hombre, culturalmente la gente de aquí, de esta zona, de lo que hoy día es la zona de Pamplona, de la zona de Navarra Alta, Navarra, en Navarra Media, estaba, desde el punto de vista cultural y lingüístico, era la misma gente que la gente del sur de Francia, la zona de la Aquitania. Hablaban, si no la misma lengua, lenguas se entendían perfectamente, y estas lenguas se conservaron hasta la Edad Media. Y bueno, el caso del euskera, a ver, la lengua vasco-aquitana no es el euskera, pero el euskera es una lengua, digamos, heredera de esta gran familia de lenguas pirenaicas o vasco-aquitanas de esta zona del sur de Francia y del norte de la península ibérica. Y esta lengua tenía pues una... no conservamos apenas textos, solamente se conservan nombres de personas, nombres de dioses, nombres de sitios, es decir, topónimos. Y desde luego sí que están relacionados con el vasco actual, el euskera actual. Uh-huh. Y desde luego no era ninguna unidad, nunca fue una unidad ni política, ni siquiera los romanos lo dividen en dos provincias, pero son ellos son los que marcan en el siglo, en torno al cambio de era, la frontera entre Galia, entre la Galia Aquitania y España. Entonces eso rompen esa unidad cultural y lingüística que había y que en alguna medida se ha conservado todavía.
Ay, qué bueno. Apasionante. Continuará. Volveremos a hablar. José Ángel Asensio Esteban.
Ojalá.
Uno de los directores, uno de los trabajadores en esta investigación, doctor en historia en la Universidad de Zaragoza. Lo subrayo. Especialista en arquitectura romana de Hispania. Me ha encantado. Gracias, profesor, por la clase.
Pues un placer.
Adiós. Buenas tardes.
Adiós.
¿Cambiamos de tercio?
Venga, por ello.
Vamos. Otra de las noticias de las últimas horas nos lleva al espacio. Sí, te estoy hablando de las primeras imágenes que ha captado el telescopio James Webb. Este invento, de 100.000 millones de euros, es un proyecto llevado a cabo entre varias agencias espaciales, la ESA europea, la NASA, la canadiense CSA. Hablamos de un telescopio que se lanzó al espacio hace más de 6 meses... para tomar fotos de las primeras estrellas del universo hace 13.500 millones de años. Para entender la verdadera magnitud de este telescopio y de lo que supone, hay que conocer el telescopio Hubble, su predecesor, uno de los telescopios espaciales más renombrados. Bueno, el telescopio James Webb cuenta con tecnologías más modernas, se encuentra 2 veces más lejos que el Hubble, a 1,5 millones de kilómetros de distancia. Alex Ribeiro es experto en astronomía y nos explica las diferencias entre ambos telescopios.
Hay varias diferencias entre el telescopio Hubble y James Webb. La más evidente es que es un telescopio más moderno, por tanto incorpora tecnología mucho más moderna, y eso lógicamente ya le da una ventaja sobre el telescopio Hubble. Y por otro lado, el telescopio James Webb observa en el espectro infrarrojo, que es parte del espectro que nosotros no podemos ver, el ser humano solo puede ver el espectro visible, y es el espectro que hay que utilizar para poder observar las galaxias más lejanas que podemos ver.
George, ¿qué novedades ha aportado ya el telescopio, incluso a nuestro día a día?
Bueno, fundamentalmente lo que nos ha permitido es descubrir que efectivamente esa máquina tan maravillosa que se ha puesto en el espacio, la lente más grande que nunca ha estado en un telescopio espacial y que por lo tanto nos permite acercarnos cada vez más a los albores del universo, funciona. Funciona bien. Es capaz de transmitir imágenes en el infrarrojo, es decir, en ese espectro que no puede ver el ojo humano, pero que los telescopios saben captar y los científicos saben interpretar maravillosamente. es capaz de transmitir exactamente el tipo de imágenes a que se está pensando que transmita. Aquellas que están a lejanía, están tan lejos que no podemos observarlas si no es a través de grandes lentes que el propio espacio pone a nuestra disposición. Hay grandes acúmulos de galaxias que son tan gravitacionales, que tienen tanto poder gravitacional, que el espacio y el tiempo a su alrededor se distorsionan. Y esta distorsión produce exactamente el mismo efecto que produce una lupa ante nuestros ojos. Aumenta lo que hay detrás de ello. Es decir, que a través de ello podemos ver más cerca objetos que están a 13.000 millones de años luz de distancia y verlos como si estuviesen mucho más cerca. Es decir, podemos empezar a entender mejor cómo fueron aquellos primeros momentos del nacimiento del cosmos en el que la materia estaba desorganizada, no tenía estructura y empezó poco a poco a formarse esos grumitos que luego fueron galaxias, estrellas y planetas.
Alex Ribeiro analiza algunas de esas diferencias y lo que significan.
En lugares donde el telescopio Hubble no era capaz de ver galaxias muy lejanas, James Webb es capaz de verlas. Y en otras galaxias, que a lo mejor por su distancia, Hubble llegaba a distinguir algunos detalles, pero no quedaba muy claro si era una galaxia elíptica, si era una galaxia espiral, James Webb la muestra muy clara, con muchos detalles, o sea que se ve muy bien ese salto en calidad y es muy importante para poder entender qué es lo que se está observando.
¿Cómo puede ayudar esto a investigar, por ejemplo, Marte, Jorge?
Bueno, la investigación de Marte está bastante bien conocida con otro tipo de herramientas, pero evidentemente estudiar cómo funcionan los planetas que están en órbitas lejanas nos puede ayudar también a comprender mejor cómo están o cómo funcionaron los planetas que están en órbitas más cercanas como Marte. Uno de los objetivos que tiene James Webb es fundamentalmente estudiar planetas que circulan alrededor de soles que están muy lejos, que pertenecen a galaxias que no son a sistemas solares que no son el nuestro. Y eso quiere decir que a lo mejor alrededor de esos soles hay planetas similares a Marte o a la Tierra o a Júpiter, quién sabe, que pudieron albergar vida o poder tener algún tipo de condición para albergar vida. Con los telescopios actuales no tenemos la precisión suficiente para saberlo. Hay que tener en cuenta que este James Webb tiene una precisión tan brutal que sería similar a poder ver un abejorro que está flotando en la Luna a simple vista con los ojos de la Tierra. Es más, algo parecido a lo que puede conseguir. Esa precisión va a permitir establecer las relaciones que hay entre los planetas muy lejanos y sus soles, y si tienen o no atmósfera, y si esa atmósfera alguna vez pudo o puede conducir a la vida.
Un tercer tema, Jorge. Me quedan 3 minutos, a ver si llegamos. COVID, vacunas, la nueva fase de la vacuna. Sí. El debate está servido. A mí, en cuanto me llamen, es que ya están tardando. Se habla de ese límite de 60 años para la cuarta dosis. ¿Hay debate?
Hay poco debate, cada vez hay menos debate. La comunidad científica está cada vez más convencida de que va a ser necesaria esa cuarta dosis o esa segunda dosis de refuerzo. Todos al final nos la pondremos y haremos bien. Y efectivamente ha demostrado que, como ha decaído la inmunidad desde las primeras inoculaciones de la vacuna y sobre todo a la llegada de nuevas variantes, hace necesaria que la vacuna se vuelva a poner y que se actualice. Pero la gran duda, no debate, simplemente es una duda técnica que hay que esperar un poquito para resolver, es si ponemos la vacuna actual como refuerzo o esperamos a que en otoño llegue una vacuna nueva con nueva tecnología.
El límite se ha dicho ya por la EMA, los 60 años. Y los de 50 y tantos, yo barro para casa.
Bueno, pues tendremos que esperar. Sería bueno que se actualizase ese límite y que se pusiese a toda la población. Pero todavía estamos pendientes de algunos pequeños matices científicos que nos van a indicar si esta ola actual, que está produciendo cientos de miles de contagios, que está posiblemente llegando a su pico, pero que todos hemos visto que ha sido brutal, si esta ola actual va a poder ser contenida con esa segunda vacuna de refuerzo, es decir, la cuarta dosis, o las variantes son ya tan diferentes a la primera que sería necesario poner una nueva vacuna. Teniendo en cuenta además que las vacunas actuales tienen, bueno, fecha de caducidad y que en algún momento habrá que hacer algo con ellas, la duda es más técnica que científica. Científicamente será muy bueno reforzar con cuarta dosis el sistema inmunitario de todos los ciudadanos, sea cual sea su edad. Técnicamente no sabemos todavía cuál es el nombre de la vacuna que nos van a tener que poner.
Y la última, nos quedan 30 segundos. ¿Volverá la mascarilla en interiores? Yo aquí en la redacción la llevo puesta.
Yo he vuelto también a recuperar esa costumbre.
Es verdad que no como antes.
Eso es, con menos precaución, pero debería quizá volver. Esta séptima ola está siendo muy grande y yo creo que es de sentido común pensar que si tenemos a mano esa herramienta tan fácil de llevar y tan universal, la usemos, sobre todo para proteger a los demás, ¿por qué no? Así que yo creo que debería volver a haber alguna recomendación, si no obligación, de usar mascarilla en interiores.
Ciencia en la Linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Me has prometido que vas a ir a Bailo, Claudia.
No me lo pierdo este año. Bueno, por la cuenta que me trae.
Hazme caso.
Ven, será un placer.
Yo ahí lo dejo.
Hasta otra, un abrazo.
Chao, Jorge. Digo que los miércoles hasta ahora, Julio César Guerrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Pasa, gelote.
¿Qué pasa?
Pues mira, al presidente de los dos países, el vasco y el español, Pedro Sánchez, que ayer en el debate se debió de sentir tan en su salsa que dijo lo que jamás habría yo esperado escuchar de alguien como él. Alvarito, ponme la música más seria que tengas para escuchar al presidente. Ya te vale. Dale.
No es que tengamos la inflación más alta de Europa, es que sufrimos la oposición que más miente de toda Europa.
Le dijo la sartén al cazo, ¿eh? Pero qué narizacas tiene, señor presidente. Vamos a ver, Pedro, ¿no fuiste tú el que dijiste que no ibas a pactar con Podemos, ni con Bildu, ni que no ibas a indultar a los independentistas, que no había que usar las mascarillas, y que Europa no dejaba bajar el IVA de las mascarillas? ¿Y de los muertos del COVID qué? ¿Por cuántos vamos? ¿Eh, Salao? Si es que hay que tenerlos como el caballo de Espartero para que seas tú precisamente quien acusa a la oposición de ser la que más miente de Europa, ¿eh? Por cierto, ¿y dónde se ha publicado el ranking ese? Porque eso no será mentira, ¿no? Aunque, ¿sabes qué? Que bien pensado, si tenemos la oposición que más miente de Europa, pues igual ya tenemos por fin una oposición a la altura del gobierno. Así que, por ser precisamente él quien acusa a la oposición de ser la que más miente de Europa, el presidente de los dos países, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Gracias, Julius. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Por fin un verano en el que no habrá marcas de moreno, de la goma, de la mascarilla. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Soy Héctor de Carglass. Que te rompan una luna es un problema, y más si te pasa de vacaciones en otro país. Si te ocurre, llama a Carglass España y nos pondremos en contacto con un centro Carglass del país en el que estés para instalarte una nueva. Y con tu seguro de lunas te sale gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Hola Luz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Hola Luz.